Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
La 1:06, abrimos aquí el espacio que dedicamos semanalmente cada lunes a hablar de salud de la mano de Asunción Clínica, y aunque habitualmente solemos hacerlo con alguno de sus especialistas, con alguna de las especialidades clínicas que ofrece Asunción Clínica, hoy va a ser diferente, porque queremos hablar de un servicio importantísimo, como es el servicio de atención al paciente, y la importancia además de humanizar la asistencia sanitaria, algo de lo que venimos de hablar precisamente ahora y que va a intentaros aquí de hecho en el caso de los más pequeños, gracias a ese robot humanoide. Pero volviendo a lo que les contaba de Asunción Clínica, allí nos atiende Regina Martínez, ella es la responsable de este servicio de atención al paciente. Hola Regina, ¿qué tal? Bienvenida.
Hola, hola, muchas gracias.
Qué poco nos acordamos, a veces, de lo importantísimo que es humanizar esa asistencia sanitaria. Porque cuando vamos siempre a una clínica, vamos al médico, vamos a cualquier centro sanitario, desde el punto de vista del paciente, siempre estamos en inferioridad de condiciones.
Efectivamente, nos acordamos muy poco y es un gran fallo del sistema, porque además no solamente se trata de un deber ético, porque al final las personas, bueno, yo no soy médico, pero las personas que nos dedicamos o que estamos en el ámbito sanitario, sobre todo los profesionales que tienen un trato más directo, pues al final estamos trabajando con personas, y además con personas que se están en su momento más vulnerable en general. Pero es que además de ser un deber ético, está demostrado que las consultas más humanas, más empáticas, con mejores técnicas de comunicación y que implican al paciente en su tratamiento, tienen mejores resultados en salud, es decir, mejor adherencia a los tratamientos, mejor uso de recursos y mejor evolución de la enfermedad, con lo cual es algo que debería estar en la mesa de todos los gestores sanitarios y que de hecho lo está, ¿eh? O sea, cada vez se está trabajando más en estas líneas.
Bueno, yo creo que también esto ha cambiado con el paso del tiempo, ¿no, Regina? Antes los médicos parecían unos señores alejados que estaban levitando varios metros por encima del suelo. Ahora la realidad sí es otra, afortunadamente,
sí,
¿no?
Sí, efectivamente esa idea, ¿no?, de ese médico, ¿no?, que era como una especie de autoridad intocable, ha cambiado mucho. Bueno, la sociedad en general ha cambiado mucho. Ahora los pacientes están en general mejor informados y efectivamente los profesionales pues tienen otros perfiles más humanos. Y es verdad que desde las organizaciones cada vez se trabaja más en formarles en técnicas de narrativas, en técnicas de comunicación, en empatía, precisamente porque al final el médico no es una autoridad que está por encima tuyo, es un profesional que está a tu servicio y que efectivamente tiene una formación que no tenemos en general la mayor parte de la población, por eso está donde está, pero que tiene que contar contigo porque tú eres una persona con derecho a saber y a entender lo que está pasando con tu salud.
Uh-huh. Importantísimo saber y entender, tú has dicho la palabra, sí, porque muchas veces te lo explican en unos términos que no son accesibles para cualquiera. Así, de ahí sí la importancia de que lo hagan comprensible, ¿no?, de que se aseguren de que el paciente entiende.
Sí, sí, de hecho, estas son unas líneas de trabajo que a mí me parecen, bueno, yo profesionalmente estoy formada en comunicación y llevo el departamento de atención al paciente, porque gran parte de los problemas y de las quejas y reclamaciones que suelen llegar a este tipo de servicios vienen derivadas de problemas de comunicación, porque a veces el profesional o tenemos cierta tendencia a los que nos dedicamos a esto a escondernos detrás de terminologías que a veces son abstractas o difíciles de entender del paciente. Y muchas veces esa narración, ese entender que lo que está pasando aquí es no solamente una asistencia sanitaria, sino que al final el paciente, la persona, necesita entender ese relato en su cabeza, pues marca una diferencia fundamental. Y hay una disciplina conocida como narrativa clínica que se ocupa precisamente de esto, de entender que al final las personas nos alimentamos de relatos, entendemos lo que nos pasa y quiénes somos a través de los relatos, y que precisamente en la asistencia sanitaria tenemos que entender esta característica fundamental de cómo entendemos el mundo las personas. Y que, insisto, que no solamente se trata de un deber ético, sino que además tiene un impacto y muy importante en resultados en salud que son fundamentales, como las adherencias a los tratamientos o el uso eficiente de recursos. un paciente que sabe lo que está pasando, que sabe por qué su médico le ha dicho, pues no lo sé, por ejemplo, no tienes que tomar, no tienes que abusar de cierta, no sé, de grasas, un paciente que entiende por qué le está diciendo eso es un paciente que probablemente siga mejor el tratamiento y que, por tanto, consumirá menos recursos porque va a tener mejor salud que un paciente que simplemente se limita a obedecer sin entender muy bien por qué lo que le ha dicho el médico. Y por eso es muy importante y estamos trabajando en general pues en que los médicos aprendan, o hay personas que lo traen de serie, hay gente que es muy buena comunicadora, pero bueno, que aprendan a trabajar con metáforas, que aprendan a utilizar términos que son mucho más sencillos para el paciente y que a veces no es cuestión de tiempo, es simplemente cambiar el chip. Tú como comunicadora, como periodista, pues lo entiendes muy bien, pero hay personas que no se dan cuenta de que efectivamente al final no hay nada más humano que la comunicación entre dos personas y el componente comunicativo en el ámbito sanitario es fundamental, es que es el 80% de lo que está pasando allí.
Oye, ¿cómo reciben, Regina, los médicos esta formación? El decirles, está muy bien que sepas y que controles mucho, muchísimo de tu especialidad, pero además de eso, te tienes que saber comunicar bien con el paciente. ¿Cómo lo
Pues
asumen?
bueno, pues de esto es al final es una labor en la que todos los que estamos en el ámbito sanitario estamos implicados. Empezando por los grados, por las facultades de medicina, cada vez hay más facultades que están incorporando este tipo de formaciones en lo que es el itinerario formativo
Pues está
de
muy
los
bien,
médicos.
exacto, que se
Sí,
den cuenta, ¿no?
de verdad que es una cosa muy importante. Y luego, pues, por ejemplo, nosotros en los propios hospitales, pues al final, este año nosotros hemos hecho un curso de, pues eso, de técnicas de comunicación adaptado a los diferentes estamentos del hospital. Y pues nosotros en la clínica, desde el propio servicio de comunicación y atención al paciente, les insistimos mucho también a los médicos. De verdad, es que no os hacéis idea de muchas reclamaciones que no están directamente relacionadas con que se haya habido una mala praxis o que haya habido un problema, sino porque ha habido un problema de comunicación que ha hecho que el nivel de satisfacción o la percepción de la asistencia que se ha ofrecido haya sido mucho peor de lo que realmente ha sido, simplemente porque el paciente o el familiar o el usuario no ha entendido bien qué es lo que estaba pasando. Y eso es barato, simplemente se trata de hablar, de ponerte en el lugar del de enfrente, que al final es empatía,
Sí.
y de intentar transmitir un mensaje que tenga sentido y que el otro lo vaya a entender.
Claro, en este sentido también estamos en un momento en el que con todo Internet, con el mundo de redes sociales, la mayoría de la gente tiene una enfermedad, busca esa información que no es en absoluto rigurosa, que no sabes de dónde te llega y seguramente también a los médicos, en este caso, les toca lidiar con un montón de pacientes que no es que estar más informado quiera decir que lo estén mejor.
No, no, de hecho, o
Ocurre lo
sea, si
contrario,
no es,
¿no?
ocurre lo
Claro.
contrario. Pero por eso nosotros les insistimos mucho, y esto va. Es que, claro, este tema es muy interesante porque afecta, como te decía antes, a la propia naturaleza humana y a cómo percibimos el mundo. Nosotros tenemos tendencia, necesitamos entender, tenemos tendencia a generar relatos porque necesitamos dar sentido a lo que nos pasa. Y si el médico o el profesional o la propia organización, porque las
Sí.
organizaciones también comunicamos, no te resolvemos el relato, te damos un relato deslavazado o simplemente con flecos, tú vas a ir a completarlo donde sea. Pues si es en Internet, en Internet. Y si es con el curandero de la esquina, pues con el
Pues
curandero.
también, claro.
Por eso tenemos una labor muy importante que a veces no solamente es la cuestión asistencial, a veces es simplemente cómo funciona el sistema. Los pacientes, cuando acuden a un hospital o a un centro médico, muchas veces no entienden qué es un volante, qué es una autorización, por qué primero tengo que ir al médico de cabecera. Las organizaciones ahí tenemos una asignatura pendiente de que los pacientes y los usuarios entiendan bien cómo funciona. Y esto es otro relato más. O sea, es ir incorporando y ponernos en la situación de quien acaba de entrar por la puerta del hospital, está nervioso, tiene miedo, y por eso ahí todos los
Eso es.
profesionales tenemos la labor de ayudarle, de acompañarle en esa narración, que al final evidentemente tiene un impacto en el día a día porque te van a hacer cosas, son asistencia sanitaria, al final también son pruebas analíticas, intervenciones, pero todo ello tiene que ir acompañado de una narración coherente. Y eso cambia muchísimo la percepción, y vuelvo a insistir, y los propios resultados en salud que vaya a tener ese paciente.
Bueno, esto influye también mucho en el tiempo que se le dedica a los pacientes, que tenemos la sensación de que vamos como deprisa y corriendo, y en tener también a un profesional de referencia,
Sí,
no que vaya
es cierto.
cambiando, claro.
Es cierto que, bueno, que al final también los recursos pues son
Claro,
los que
sí.
hay, a veces el sistema a veces es difícil, pero bueno, el tiempo precisamente es que si nosotros, si un paciente entiende mejor, si ya se adhiere mejor al tratamiento, si sale de la consulta sabiendo qué es lo que le han dicho y por qué tiene que hacer lo que le han dicho, es un paciente que probablemente necesite menos consultas,
Claro.
que probablemente necesite menos pruebas, porque al final su evolución va a ser mejor. Y insisto, como comunicadora, y tú sabes lo que es medir el tiempo en un programa de
Sí.
radio, muchas veces no se trata de hablar más, sino de hablar mejor. Y para eso precisamente es para lo que a veces igual hay que formar a gente, porque no todo el mundo nace con el don de integrar esto. Pero si tú a una persona dices, si es que no se trata que le cuentes más cosas, simplemente que lo que le cuentes te asegures que está al nivel de comprensión que tiene esa persona y que lanza un mensaje claro. No puedes hacer esto por esto y por esto, pero vamos a hacer esto, esto y esto. No dura más de 1 minuto o de 5, pero simplemente es un mensaje mucho mejor estructurado. Y enfocado a resultados, que básicamente la comunicación en el ámbito sanitario, el resultado es que el paciente entienda, que se adhiera al tratamiento y que siga las indicaciones que le está dando el médico.
Pues Regina
Y que se
Martínez,
implique.
sí,
Sí.
responsable del servicio de atención al paciente de Asunción Clínica. Qué interesante, ¿eh?, de hablar de esta
Sí.
cuestión de la que no nos solemos acordar tanto. Gracias por acompañarnos.
Pues muchísimas gracias a vosotros por
Hasta otro
el
día.
huequito. Vale, adiós.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto. Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Escuchar esta canción, ¿eh?, y ya nos trasladamos a un chalet de montaña nevado. Ay. En Navidad. ¿A que sí, Carlos Molina?
George Michael con George los Michael, amigos corriendo oh. por ahí. La chica a la que le dejó su corazón y no se lo devolvió. Sí, eso
bueno.
Es casi un villancico más
sí,
del
¿eh?
Pop. Pero bueno.
Bueno, pero este es un clásico que nos sí. falta cada Navidad y es que estábamos dándonos cuenta de que dentro de una semana, exactamente, dentro de una semana empezamos diciembre.
Sí.
Y diciembre ya, incuestionablemente, ya no hay duda. El tobogán de la Navidad
sí.
ya.
Cuesta abajo.
Pero cuesta abajo sin frenos. Bueno, y de eso vamos a hablar en los siguientes minutos, ¿no? Porque se van conociendo ya detalles, se van conociendo cositas de la programación, cómo las ciudades se preparan para que disfrutemos y vivamos esas fiestas navideñas. En fin, hoy ha sido Bilbao
sí.
quien ha dado a conocer toda la programación de estas Gabonak 2025 y repasaremos también lo que sabemos, porque tampoco se sabe demasiado de lo que va a ocurrir en Donosti y en Vitoria. Pero bueno, vamos a ir, si te parece bien, por partes, porque tú has seguido esa programación
sí.
que, como decimos, se ha presentado esta mañana, se ha dado a conocer por parte del Ayuntamiento de Bilbao. Bueno, lo primero es que Bilbao va a ser la primera de las tres capitales vascas en encender sus luces, la
pues
iluminación
sí.
navideña.
Este miércoles a las 8
eso
de la tarde.
Es.
O sea, ya
este
a partir de las
miércoles.
8 de la tarde ahí estarán las luces alumbrando la capital vizcaína, ese espíritu navideño, que también va a contener el medio centenar de actividades que va a conformar la programación de Bilbao Gabonak 2025 y que se van a prolongar hasta el próximo mes de enero. Con todas ellas, el consistorio busca ofrecer una experiencia completa y accesible para todos los públicos, no solo pensando en los más pequeños, aunque especialmente en los más pequeños, pero también en los adultos, y convertir a la ciudad en un referente en ocio y comercio durante estas fechas tan especiales. Así lo decía Itziar Urtasun, concejala de Igualdad y Fiestas.
La agenda viene muy cargada. Medio centenar de actividades desde ahora y hasta enero, con conciertos, literatura, artes escénicas para todos los gustos, teatro, humor, clown, improvisación. Y no faltará, lógicamente, nuestra oferta, la oferta de nuestra cultura, danzas, euskal folclore y bertsolarismo. Una apuesta clara por llegar con la cultura también a la Navidad en todos los distritos, con calidad, con diversidad y con accesibilidad, y como siempre, de la mano también de agentes culturales locales.
Pero lo que estamos esperando todos, lo más cercano, es ese encendido tradicional de la luz de Navidad en la capital vizcaína, que, como te adelantaba antes, Susana, va a tener lugar este
pasado miércoles, mañana ya.
Eso es, sí. A partir de las 8 de la tarde, aquí bien cerquita de los estudios de COPE Bilbao, en el Parque Doña Casilda, junto al túnel de luz y sonido. A partir de ese momento, la ciudad se va a iluminar con instalaciones emblemáticas como el Bosque Encantado del Arenal o el Gran Árbol de la Plaza Moyúa. Y un detalle importante a tener muy en cuenta, y es que el tradicional mercado navideño, que siempre ha estado, o al menos en los últimos años, ubicado en el Arenal, a partir de este año se va a cambiar de ubicación, se traslada al mismo Parque de Doña Casilda. Así lo anunciaba Conchi Claver, concejala de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo.
Trasladar al Parque Doña Casilda. Recuerdan el éxito obtenido con el gran túnel el año pasado, el gran túnel de luz y sonido en el parque, y este año el mercado navideño se va a situar precisamente alrededor del túnel, con el objetivo de descentralizar las actividades y generar en la ciudad diferentes focos de atracción.
Así que nada, la gente que quiera adquirir productos más artesanos para estas Navidades o encargarlos al Lechero de Mare Domingue o a los Reyes Magos, pues a partir de este año en ese mercado navideño que estará ubicado en el Parque Doña Casilda. Ya se puede disfrutar, Susana, sé que tú lo estás esperando.
¿De qué?
De la pista de hielo.
Ah, sí, sí.
Yo no, porque si me
como
meto ahí termino
patinadora
con fractura
que soy.
De piglotis y coxis y de todo. Y el tobogán de hielo, que tampoco es muy...
También, ese también me gusta.
Sí, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sí, o sea, te... Oye,
a mí me gusta me gustan mucho los toboganes.
Cógete una
de
GoPro
siempre.
De estas cámaras, ya sabes, que te colocas en la cabeza o así.
Y me grabo.
Y grabas,
claro.
Y lo subimos a redes
sociales.
Soy
muy fan del tobogán, yo.
Pues mira, además tengo buenas noticias para ti, Susana, porque si algún día puedes alargar la jornada en Bilbao,
sí, me quedo.
Más tiempo, va a haber pases nocturnos en, en la pista de hielo, que tendrán lugar entre las 9 de la noche y las 10 y media a partir de este año. Es una de las novedades. El primero de ellos, el sábado 6 de diciembre. Y bueno, los más peques y no tan peques que estaban esperando, pues ese recorrido, esa calejira de Olenchero y Mare Domingue, que tendrá lugar el 23 de diciembre. Y también aquí va a haber novedades, y es que el desfile, nos ha confirmado Itziar Urtasun, concejala de Igualdad y Fiestas, va a adelantar su horario. Va a partir de las 5:30 desde el Hotel Carlton en la Plaza Moyúa para finalizar en el Teatro Arriaga con un espectáculo musical.
Olenchero y Mare Domingue, bueno, pues como bien sabéis, ya están preparando el 23 de diciembre. Este año, a partir de las 5:30, hemos adelantado una hora. Creemos que además, bueno, pues cada vez oscurece, no sé si oscurece antes, pero creemos que las 5:30 puede ser más una hora más apropiada. Volverán a recorrer, como decía, nuestras calles con su calejira, acompañados de Galtzagorri Nagusia, los Galtzagorris y la Lamia, y saludarán desde el balcón del Hotel Carlton, y de allí, por la Gran Vía, llegaremos al Teatro Arriaga, donde les espera un espectáculo musical. Y el 24 por la mañana, como siempre, recibirán a los niños y niñas que quieran escucharles, estar con ellos y repartir las últimas cartas. Y como cada año, desgraciadamente hay que hacerlo así, habrá que reservar los tickets online, gratuitos, disponibles desde el 22 de diciembre a partir de las...
Pues a partir de las 10, termino de añadir yo la frase de Itziar Urtasun. Bueno, esto ya sabes que es como los grandes conciertos, ¿sabes? Sale el concierto de Aitana, se caen las entradas. Sale Fito, se caen las entradas.
Sale los Lechero, pases del Lechero, tres
cuartas
de lo mismo.
Web. O sea,
bueno,
que la gente
esté preparada, ya se lo saben.
Eso es. 22 de diciembre, a partir de las 10 de la mañana, pues se podrán reservar esos tickets online gratuitos. También habrá que reservar para poder estar en la recepción de los Reyes Magos, en este caso será a partir del 30 de diciembre, también desde las 10 de la mañana. Y es que, claro, Olenchero y María Domínguez nos llenan de ilusión. Yo ya he preparado mi carta.
Muy bien, así me gusta.
Creo que ha sido bueno. Si
bueno,
me escuchas desde aquí, Olenchero. Bueno, a ver.
Dentro
no se les puede engañar, a Olenchero y María Domínguez no se les puede engañar, pero yo he intentado ser bueno. Yo he hecho mi carta, luego que llegue lo que llegue. Pero también estoy preparando ya los Reyes Magos. En este caso, no se adelanta, no hay esa cosa tan rara que sea el 23 de diciembre la cabecera y no el 24.
Aquí es
el día 5, aquí es como toda la vida. El día 5 de enero, ahí estarán los Reyes Magos visitando una vez más la capital vizcaína, recogiendo las cartas de los más pequeños en el Ayuntamiento de Bilbao. Y aquí habrá que estar muy atentos a los próximos días y semanas, Susana, pues, porque nos ha dicho la concejala de Igualdad y Fiestas que va a haber sorpresas en la cabalgata.
¿Sí?
Sí, no sé qué ha dicho.
Pero no os ha adelantado cuáles son, ¿no?
Ha dicho, no os lo voy a poner fácil porque quiero que sigáis viendo las ruedas de prensa y que no os quedéis ahí.
Y ya os lo contaremos.
Y vale, lo iremos contando, pero va a haber sorpresas. Nos detallaba todo esto acerca de esa tradicional cabalgata de Reyes.
Después, bueno, pues llega el turno de Melchor, Gaspar y Baltasar, con muchas ganas también de volver a Bilbao. El 5 de enero estarán desde la mañana recogiendo cartas en esa recepción que realizamos aquí, en este caso en el ayuntamiento, en el edificio principal. Los tickets también gratuitos se pueden reservar desde el 30 de diciembre. Las fechas son un poco raras y entonces tiene que ser el 30 para que nos podamos organizar. 30 de diciembre a partir de las 10 de la mañana. Y ese mismo día, 5 de enero, a la tarde, como bien saben ustedes, se hará la cabalgata, que volverá a llenar la Gran Vía pues de esa magia, ¿no? Y ya daremos detalles igual cuando se vaya acercando la fecha y a ver si tenemos alguna sorpresita, porque para dar un poco de magia también.
Habrá sorpresita y nosotros estaremos informando de ella. Por cierto, Susana, yo antes de marchar, ¿tú de qué rey eras? O sea, ¿quién te traía a ti los regalos?
A mí Melchor toda la vida.
Sí, Melchor. Yo era de Baltasar. Y es impresionante porque me dejaba la carta y sabía, o sea, me decía, Carlos, hay que hacer más caso a tus padres.
Ya,
Carlos, cuidado, no juegues a fútbol ya, en casa que te cargas luego los relojes de la casa.
¿Cómo lo sabe? Porque son magos.
La magia de la Navidad. La seguiremos muy de cerca, esa magia de la Navidad aquí en Copa.
Se la contaremos. ¿Sí? Mil gracias, Carlos.
Venga, a ti.
Bueno, nos hemos referido a Bilbao, pero también San Sebastián y Vitoria van a encender su Navidad esta semana. San Sebastián dará la bienvenida a este año a Navidad el próximo viernes 28 de noviembre a las 7:30 y con una inauguración de esas de altura, como les gusta hacer en la capital guipuzcoana. Va a ser con un espectáculo de drones, 500 drones, que van a contar la historia de la ciudad. Una inauguración, como decían desde el propio Ayuntamiento de Donostiarra, de altura. Así lo explicaba su concejala de Economía y Empleo Local, Ane Oyarbide.
Daremos la bienvenida a la Navidad este próximo día 28 de noviembre a las 7:30 de la tarde en la terraza del Ayuntamiento. El evento arrancará con una actuación musical, en este caso será Izaro, la encargada de interpretar temas navideños de su trabajo gabonetán. Y después llegará uno de los momentos más esperados y más exitosos también del año pasado. Si el pasado año fueron 300 los drones sobrevolando la bahía, este año subimos más el nivel. Tendremos el espectáculo Donostia Ametxetan y en esta ocasión serán 500 los drones que volarán sobre nuestras cabezas, con un espectáculo diseñado especialmente para nuestra ciudad, que repasará su historia, sus valores, su identidad y que enlazará pasado, presente y futuro.
De todas formas, hay una novedad. Este año es Miramar Mágico A, que desde el 4 de diciembre hasta el 5 de enero va a transformar los jardines del Palacio Miramar en un espectáculo de fantasía para rendir homenaje a los insectos y a su función vital en los ecosistemas que se fusiona la Navidad y la naturaleza. No faltará el mercado de Navidad, una pista de hielo y un montón de cosas también para ambientarnos en Donosti. Y en Bilbao, bueno, perdón, y en Vitoria-Gasteiz, las luces también se van a encender este próximo viernes, aunque la gran imagen de esta Navidad en la capital alavesa será la noria panorámica de 30 metros que por primera vez se ha instalado ya en la Plaza de la Virgen Blanca junto a un carrusel clásico inspirado en los tío vivos tradicionales. Van a ser los dos nuevos iconos del corazón de la ciudad y, como te digo, ese encendido oficial del alumbrado tendrá lugar el viernes, este viernes 28 de noviembre, coincidiendo con la puesta en marcha de la noria, aunque el epicentro de la Navidad, como siempre en Vitoria, estará en el Parque de la Florida, con el Belén tradicional y con otros lugares destacados también en ese parque, como la pista de hielo, los toboganes o el mercado navideño.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Cada lunes a la 1:30 de la tarde en COPE Euskadi abrimos Empresas Vascas, garantía de futuro. Un espacio al talento de hombres y mujeres de todo Euskadi. Emprendedores, empresas, marcas e instituciones comparten con nosotros su experiencia. Los lunes a partir de la 1:30 en Mediodía COPE Euskadi. Contamos contigo.
Y el sector del que hoy nos ocupamos es importante siempre, representa de hecho un sector clave para nuestra economía, pero es que según nos acercamos a unas fiestas, como por ejemplo son las de Navidad, pues ¿qué te voy a contar? Vamos a hablar de hostelería. No solo tiene que ver con nuestra economía, sino por supuestísimo con la vida social en Euskadi. Es un motor de empleo y contribuye a que nuestra comunidad haya alcanzado máximos históricos en la afiliación a la Seguridad Social. Con una oferta amplia y una tendencia positiva, impulsada en gran medida por el turismo, Vizcaya es la provincia vasca con el mayor número de establecimientos hosteleros. Tiene 6.625 locales entre bares, restaurantes, cafeterías, hoteles. En el año 2023, por tener solamente un ejemplo, la cifra de negocios de la hostelería en Vizcaya creció un 7%, mostrando una clara recuperación y dinamismo. Y concretamente Bilbao es quien concentra gran parte de esa actividad. Hoy nos acompaña Elena Dermit. Ella es empresaria hostelera de Bilbao, que gestiona dos restaurantes muy cerquita de donde estamos nosotros, en el centro comercial Zubiarte. Hola Elena, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, egunon.
Bueno, enseguida hablamos de tus restaurantes, pero sí, para empezar, ¿nos puedes contar algo, un poquito sobre tus inicios en el sector de la hostelería? ¿Tú supiste siempre que te querías dedicar a esto o cómo llegaste a él?
Bueno, pues esto no nació de la noche a la mañana. Esto, bueno, poquito a poco, yo desde bien jovencita, sí, he sido una persona que a cualquier tipo de trabajo, o sea, siempre he ido la primera, ¿no? Cualquier, por ejemplo, empecé a trabajar a los 12 años.
¿Sí?
O sea, sí,
tú lanzada,
muy temprana,
¿no?
Sí. Una familia muy trabajadora y muy, muy modesta. Y siempre que había oportunidad de trabajo, pues ahí iba de cabeza, ¿no? Luego, lo que son los estudios, pues me dediqué más a comercio exterior, marketing y demás. Pero en lo que te comentaba del tema del trabajo, siempre he sido una persona muy trabajadora, ¿no? Entonces, siempre que había oportunidad para trabajar, pues allí iba yo. Este trabajo que tuve a los 12 años fue en una panadería, en el mercado de la Ribera, ¿no?
Me creaba curiosidad.
Sí,
digo,
en una panadería.
Años,
sí, bueno, hoy en día dices 12 años y bueno, tampoco, no sería muy bien visto igual trabajar a los 12. Igual nos denuncian, eso es. Pero bueno, antes era más cercano, ¿no? Pues típico que la vecina panadera, que necesitaba, claro, alguien que le ayudase, y ahí iba yo, sí, y feliz y contenta, ¿no? Y un poquito, pues esa ha sido mi forma de entender el trabajo y de entender un poco, pues, la empresa que ahora mismo dirijo, ¿no? Estudié comercio exterior y en el momento de tomar una decisión, fue clave ese momento en el que yo estaba haciendo unas prácticas con una empresa de moda, Seis meses estuve en una empresa de moda y me pusieron sobre la mesa pues seguir trabajando y llevar la representación de esa marca de moda. Pero a la vez, mi hermana, que tenía un negocio de hostelería en el casco viejo, típico bar de chiquiteros, su socia... La dejó de la noche a la mañana. Y en ese momento, pues bueno, mi hermana, que siempre hacíamos muchas cosas juntas, etcétera, pues me dijo, oye, Elena, ¿qué tal? ¿Qué te apetece? ¿Te apetecería venir conmigo, probar la hostelería? Yo nunca había trabajado en hostelería. Y claro, como ya te he dicho, que mi forma de ser es mucho pues trabajar y a todo decir que sí, me pareció una gran oportunidad. Tuve unas dudas, obviamente, que
hostelería... Porque además es un sector muy distinto, exacto, ¿no?, de lo que estabas.
Frente a moda. Pero bueno, que a mí me gustaba trabajar y me gustaba, pues eso, emprender y tirar hacia adelante con todo, me lancé. Y esto ya hace la friolera de 30 años, 30 años que, bueno, que han marcado un antes y un después, fíjate, ¿no? De cómo se llevaba la hostelería antiguamente, bueno, que tú creo que las
también
la conoces, también, ¿no? Y que bueno, que hemos evolucionado, ha cambiado muchísimo la manera de vivir la hostelería. Antes el bar, el restaurante era como una segunda casa, todo el mundo se encontraba allí. Si tenías, necesitabas, por ejemplo, el fontanero siempre estaba en el bar, si alguien tenía que hacer cualquier... Era como una familia, ¿no? El tema de la hostelería. Y todo eso pues ha ido evolucionando y cambiando. Nosotros, pues bueno, tenemos dos locales de hostelería en Zubiarte, como bien has dicho. Baskian, Cervecería Baskian y Bisap.
Exactamente, eso te iba a preguntar. Vamos a hablar de esos dos conceptos de restaurante tan diferentes que tenéis vosotros, que tienes el Baskian de comida más tradicional, creo, ¿no? Y el otro en la planta cero, que es más healthy.
Más,
¿no?,
healthy, sí.
Porque ahora, como tú bien señalabas, todo ha cambiado, todo ha cambiado. Hemos evolucionado. Bueno, si ahora es lo que el público demanda, efectivamente, pues es lo que hay que ofrecer. Además, creo que está ligado a un club de running, ¿no? También.
Correcto, sí, sí. Son dos conceptos diferentes, pero bueno, están bastante alineados, ¿no? Porque al final nosotros lo que gestionamos son locales honestos, ¿no? Comida tradicional, hacer bien las cosas desde la cercanía. Yo trabajo a diario en los locales, formamos equipos de trabajo. Para nosotros es súper importante el factor humano en cualquier local de hostelería y trabajamos por esa línea, ¿no? De profesionalidad, cercanía, hacer bien las cosas. Y lo que es en la Baskian, la cervecería Baskian, tenemos una hostelería tradicional, o sea, una cocina tradicional, trabajamos menús del día, tenemos tablas de carne. Bueno, de hecho, en esto que hablamos de la evolución de la hostelería y demás y de la época en la que vivimos, se ha hecho viral. Una de las tablas que tenemos, el tablón, se ha hecho viral. No sé si lo habrás visto, no sé.
El tablón
del Baskian. Es algo espectacular, ¿no? Son 20 años
trabajando.
No, pero
¿sabes por qué? Seguramente porque no vivo en Bilbao.
Te voy a contar un dato curioso, porque el tablón ha llegado hasta Venezuela.
Nuestro técnico sí da fe de ello.
Sí, él lo conoce, ¿eh? ¿Verdad?
Él es usuario.
Usuario del restaurante, eso es. Y ha llegado hasta otros países por el tema de la evolución, ¿no? En la tecnología, las redes sociales y demás.
Claro, es posible que se hagan eco en cualquier lugar
del mundo.
De
hecho, hay gente que trabaja, que es de Venezuela, en el local, y le han llamado por teléfono de allí diciéndole, pero si te he visto en un vídeo de TikTok y tal. Pues ese tablón es un metro de tablón, 4 kilos de carne,
bueno, súper
fantasioso. Impresionante.
Para ir en grupo, ¿eh?
Para ir en grupo si eres de fuera de Bilbao. Si eres de Bilbao, yo creo que entre uno o dos.
Se lo ventilan, ¿no? Se levantan el tablón.
Eso es. Y bueno, y mantenemos pues eso, la tradición y la experiencia de 20 años, ¿no? Y luego en el otro local que tú bien dices, el Bisap, es un local más healthy, es un local pues más enfocado al bienestar, la salud. Y sí, efectivamente, hace un año y medio, pues un poquito en esa visión de evolucionar y de bienestar y de cuidarnos. Y vinculado a mi forma de entender la vida, que yo hace ya... Tengo 51 años, voy a hacer el 4 de diciembre, la semana próxima. A los 40 y pocos años empecé en el mundo del deporte, con el running, y vi que era una oportunidad, pues bueno, aparte de cambiar físicamente y de mejorar en el tema de la salud, también en el tema de liderar equipos, me vino muy bien para el tema de hostelería, para hacer las cosas pues mejor, de mejor manera, con más calma. Y de ahí surge el Bisap y ese club de running... Ese club de running, Run Fighters, que invito a todo el mundo que venga, porque es increíble el movimiento que estamos generando, una comunidad inmensa, donde todos los martes a las 7 de la tarde estamos allí, hacemos actividades en el centro comercial Zubiarte, salimos a correr, hacemos entrenamientos específicos de carrera, hacemos charlas de nutrición, hacemos de muchas cosas relacionadas con todo este tema del bienestar y la salud. Y bueno, ya íbamos creando ese movimiento y emprendiendo, que yo pensaba que a los 50 ya poco más se podía emprender. Y bueno, se puede mucho, ¿no? Y yo, pues bueno, pues invito a todo el mundo que tenga cualquier idea. Aquí en Euskadi es una gozada hacer empresa, estamos súper contentos. estamos evolucionando. Yo soy hostelera, pero ¿quién dice que no podamos hacer una empresa paralela de deporte, un uh-huh. movimiento diferente? Y bueno, ahí vamos, ahí vamos.
Decías, Elena, que lo más complicado quizá en este sector es que la hostelería evoluciona muy rápido. Sí. Muchísimos cambios. Entonces Total. Hay que ir incorporando nuevas tendencias sí. gastronómicas, renovar la carta.
Total.
Ahora las redes sociales, ese ejemplo Increíble. Que ponías de Venezuela, sí. que lo mismo es para bueno que para mal. O sea,
es estresante.
Claro,
es muy estresante. Es muy estresante. Que aprender a convivir. Por eso me viene muy bien el deporte, de verdad, para gestionar todo eso. Pero efectivamente, que yo hace, todos los lunes tenemos reuniones con personal y hablábamos de eso, ¿no? Hace creo que 4 meses hemos cambiado la carta en el local de abajo, en el Bisap, y da la sensación de que estás ya estancado, que hay que volver a hacer Fíjate. Cosas, que hay que innovar, que las tostas hay que hacer algo diferente, el local hay que hacer algo nuevo de decoración, y si es demasiado, pero bueno, no perdemos. Está bien tener esa sensación de que el local tiene que estar vivo y si hay que evolucionar.
Demasiado rápido, ¿verdad?
Pero no hay que perder, no hay que perder el norte, hay que seguir claro. manteniendo esa tradición, mantener el hacer las cosas bien, la calidad, y no sí estar con las tendencias, pero no arrastrarnos con las tendencias. Siempre hay que uh-huh. ser, pues eso, esa hostelería de calidad y de honestidad con lo que hacemos.
Has decidido operar dentro de un centro comercial. Esto Exacto. no es lo mismo que estar a pie de calle en cualquier lugar. ¿Cuáles son las principales ventajas y los desafíos de tener tus restaurantes ubicados allí, a diferencia de lo que sería sí. en un local a pie de calle?
Bueno, yo desventajas creo que no veo ninguna, ¿eh? Igual si tú me puedes plantear alguna, pero yo...
No, ventajas, en principio...
Ah, ventajas, tenía desventajas. No,
ventajas y desafíos.
Ah, desafíos, discúlpame.
Y de los horarios también se me ocurre,
sí,
¿no?
Sí, bueno, pues un centro comercial lo que te aporta es un flujo de gente constante, claro. ¿de acuerdo? Y te colocan en un entorno donde la gente ya viene con predispuesta a consumir, ¿vale? Entonces, bueno, eso es valorable. En la calle es complicado claro. que haya una zona de comercios, que haya ese flujo de gente constante. Y luego también todo el tema de que se puede crecer más rápido porque estás dentro de un espacio donde todo está organizado, ¿no? La seguridad, la limpieza, los servicios, la promoción, todo esto te ayuda a centrarte bien en lo tuyo, ofrecer calidad y cuidar al cliente.
Uh-huh. Los centros comerciales tienen horarios distintos, ¿no?
Sí, eso es.
¿Eso cómo afecta?
Pues nos afecta a nosotros positivamente, porque nosotros trabajamos la cocina continua y nos viene muy bien. O sea, horarios distintos. Nosotros abrimos todos los días del año, los 365 días del año. Sí, todos, a dos servicios.
¡Buf! Telita, es una gestión de personal complicadísima,
Complicadísima,
¿no?
Pero sí que el centro comercial, al final, si tú vas a una ciudad fuera... Bueno, una ciudad diferente a la tuya o a cualquier sí. o en Europa o dentro de España, te da una seguridad un centro comercial, ¿no? Porque sabes que tienes horario
siempre
continuo,
tienes,
siempre
sí.
tienes dónde comer, siempre tienes dónde comprar, siempre tienes ese diferentes servicios, ¿no? Que igual la ciudad en días festivos o en épocas sí. estivales o demás, ¿a dónde
Está
vas?
Más
¿A qué zona
¿no?
vas? Estás ya. más limitado. Entonces un centro comercial sí nos aporta esa seguridad en cuanto al cliente va a buscar... que el centro comercial está abierto, ¿no? Un montón de horas. Nosotros abrimos el centro comercial Zubiarte, abre desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche hostelería, entre semana, y hasta las 12 de la noche los fines de semana.
¿Y estáis siempre?
Siempre estamos. Si te apetece comer un tablón a las 7 de la tarde, ahí estamos, sí. Eso arriba en el Basquian, ¿eh? La sí. cocina abajo en Bisap cierra un poquito antes, pero bueno, también estamos con una cantidad de oferta de productos disponibles hasta las 10 de la noche.
Has dicho antes, Elena, me ha parecido entenderte sí. que es una gozada ser empresario en Euskadi.
Sí.
¿eh? Y claro, siendo tú como eres una empresaria clave en la escena gastronómica local, uh-huh. emprender en una ciudad como Bilbao, conocida por su cultura culinaria tan arraigada,
sí.
¿Es más fácil o más difícil?
Bueno, yo creo que es ni más fácil ni más difícil.
Igual.
Es igual. No, al final depende muchísimo de lo que tú quieras ofrecer, de esa hostelería de calidad, qué productos quieras vender, qué quieres transmitir y tener el concepto muy claro. Yo creo que esta época es buenísima para emprender. O sea, la gente... ha evolucionado mucho, como hablábamos. La gente conoce muy bien la hostelería, la gente no se la puede engañar, la gente tiene, aparte, una amplitud de mental a la hora de escoger diferentes conceptos de hostelería.
Y que está, probamos, quieres decir,
que probamos,
¿no?
eso
Estamos
es, y
abiertos.
Que y cada vez hay más hostelería especializada. Efectivamente, la cocina tradicional, los cocineros de toda la sí. vida, el marmitaco, el bacalao al pipil,
nuestros platos
claro. de tradición vasca, esos tienen su mercado y luego la gente empresaria, emprendedora, innovadora, tiene muchísimo hueco de mercado para poder hacer las cosas súper, súper bien. De hecho, hoy en día se están especializando muchísimo, ¿no? Por ejemplo, cafeterías de especialidad, que están saliendo muchísimas y nos están enseñando mucho uh-huh. también a los hosteleros más antiguos o más arraigados a esa hostelería tradicional.
Uh-huh. Hablabas antes de esos horarios tan extensos sí. que tenéis en uh-huh. dos locales. Yo te decía, me imagino que gestionar los equipos aquí tiene que ser complicadísimo, y más en un sector sí. Tampoco estable en cuanto a personal, porque rota mucho la gente. Uh-huh. ¿Cómo se consigue gestionar sí. un equipo humano y darles a, no sé...
Pues con muchos años de experiencia, esto tampoco no es de la noche a la mañana. Claro. Nosotros nos las hemos visto épocas muy duras, muy complicadas en cuanto a la gestión de personal, y en esta época en la que las profesiones van de capa caída, encontrar un electricista, un fontanero, un camarero y todo el tema profesional.
Lo notáis, ¿no? Que cuesta.
Sí, lo notamos muchísimo. Pero ahora, hoy por hoy, estamos en un momento muy dulce nosotros en los dos locales, en cuanto a equipo de trabajo. Estamos muy contentos, formamos a personas desde el inicio sin ningún tipo de conocimiento y conseguimos equipos líderes y gente que lleva muy bien el tema de uh-huh. la profesión.
¿Cuántos trabajadores tienes, Elena?
Pues entre 35 y 40 Uf. Trabajadores entre los dos locales, y hay servicios que estamos ahí trabajando.
Un equipo humano muy grande.
Brutal. Un equipazo. Uh-huh.
Bueno, y hablábamos de cambios, sí. y si hubo un antes y un después fue la pandemia. Yo creo que ahí sí. todo cambió, sobre todo en cuanto a los pedidos online. Sí. ¿Eso vosotros también atendéis?
Sí, también atendemos. Entonces, nos enseñó, claro que nos enseñó. Avanzamos, lo que hablamos de esta evolución tan rápida, pues con pandemia avanzamos, yo creo que cinco años de evolución tecnológica, que nos vino genial, nos vino genial.
¿Y tus próximos proyectos, retos? Porque tú, si algo transmites es inquietud, sí, ¿eh? ¿No te vas a parar ahí donde estás?
Sí, bueno, pues uno de los retos más importantes o el proyecto más importante que estamos trabajando ahora es el Run Fighters. Es un movimiento que estamos creando que va vinculado al deporte y que, bueno, que poco a poco iremos desarrollando. Ya tenemos Ajá. una página web, ya iremos enseñándoos de qué se trata, pero sobre todo salud, bienestar y desarrollo personal. Una plataforma donde todos los profesionales del deporte van a poder aportar su uh-huh. experiencia.
Bueno, y ya desde un punto de vista más práctico, sí. La implantación del Ticket Buy, ¿cómo lo lleváis?
Bien, ya está.
Está. Hay que hacerlo.
Hay que hacerlo y eso no se
El
no
QR,
se piensa.
El famoso
los QR. QR, sí, sí, uh-huh. sí. Bueno, me parece que todo el tema de gestión, siempre que nos va a ayudar, ¿no? El tema tecnológico siempre nos ayuda, ¿no? Que la gestión sea más rápida y bueno, y más fácil para el día a día.
Pues ha sido un placer, Elena Dermid, conocerte,
Ya
me ha apuntado,
mío.
Aquí en el Centro Comercial Zubiarte, ese tablón.
Sí, el tablón, sí, sí. Y los brunch del BISAP también.
Y los brunch del BISAP.
Nosotros en las dos, en las mañanas, a las tardes. Y a
se
las
puede
dos.
Elegir, se ya, puede bueno, elegir. Y además ya me he quedado Eso con que es. El horario es continuo sí. todos los días del sí. año. Bueno.
Y acordaos que lo que me comentabas de las ventajas del centro comercial también es el parking, que es muy importante.
Importantísimo
en Bilbao. Para encontrar dónde aparcar. Muchísimas gracias.
espero
haber estado bien, que estoy un poco nerviosa porque al final la radio.
No lo diría
lo
nadie.
Lo mío son los fogones y la radio.
Y la radio ahora también.
La radio igual ahora también. Gracias.
Gracias, Elena.
A vosotros, gracias.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Cada lunes a la 1:30 de la tarde en COPE Euskadi abrimos Empresas Vascas, garantía de futuro. Un espacio al talento de hombres y mujeres de todo Euskadi. Emprendedores, empresas, marcas e instituciones comparten con nosotros su experiencia. Los lunes a partir de la 1:30 en Mediodía COPE Euskadi. Contamos contigo.
En unos minutos precisamente vamos a hablar con una mujer.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte.
Buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Sobre la mesa quedan muchas preguntas y muchos protagonistas. ¿Qué pasará a partir de ahora?
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
¿Alguien le dirá a Antonio que la verdad es subjetiva?
No, señor. Eso es otro virus. ¿Cómo que la verdad es subjetiva?
¿Te lo vas a perder?
No, no. Llamamos verdad es aquella opinión que está mejor verificada. Yo estoy seguro que casi ningún político lee ahora ningún libro, porque dedican todas cosas demasiadas horas a leer las redes sociales.
Alberto Herrera, cada mañana en Herrera en COPE.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6. Hoy tampoco podrás dormir.
Y tenemos la fortuna de tener hoy en el partidazo al seleccionador, a Luis de la Fuente.
Lamine viene porque no tenemos referencia ni constancia de que tienen ningún problema. Bueno, cuando hago la convocatoria, obviamente, cuando ya hablan los doctores es cuando ya ellos me informan de lo que sucede.
Es que nos está escuchando Juan José Cota, que fue médico de la selección española.
Por eso sí se exige unos días de reposo después.
El tratamiento que le hacen a Yamal, lo sabe el Barça, no se hace de un día para otro.
La conclusión de cara al aficionado es que Lamine Yamal habrá jugado 3 partidos completos en una semana con el Barça, que ahora no jugará con la selección española y el próximo partido con el Barça lo puede jugar completo.
El partidazo de COPE, de lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
Puedes protegerte de la desinformación solo con hacer una búsqueda rápida. Filtro COPE te le pone fácil todos los viernes en COPE más Euskadi.
Claves para no caer, una iniciativa de COPE Euskadi frente a la desinformación.
Mundaka, Ala Moana, Cabo Blanco. Así hasta 11 olas desaparecidas en el mundo que vuelven a existir en la sala de exposiciones del Centro Botín. Ven a escucharlas, sentirlas y celebrarlas. Entradas en centrobotín.org.
La sangre gris en el lienzo clava su lanza y salpica.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Hay un rojo más intenso que los grises del Guernica.
El arte es una poderosa vía para enfrentar y denunciar conflictos sociales, guerras. A través de murales, de intervenciones urbanas y otras expresiones, no solo se consigue embellecer espacios, sino que también se visibilizan problemáticas y se fomentan estrategias para la solución de conflictos.
Sobre el violento retablo.
¿Qué tal? Soy Susana Márquez y estás escuchando Mediodía COPE. Pablo Picasso y su obra Guernica es un ejemplo de reacción contundente al bombardeo de esta villa vizcaína y es además símbolo universal de la lucha por los derechos humanos y la justicia social. Antes, miles de ejemplos. Francisco de Goya y sus grabados Los desastres de la guerra, por ejemplo, son una obra maestra de denuncia y una de las primeras representaciones del arte antibélico. Y en la actualidad, cientos de artistas, como el artista callejero Banksy o creador de obras en territorios en conflicto, como Palestina, tratan de llamar la atención con el arte sobre la situación que enfrentan. En Kurdistán, Irak, Filipinas, Chile, son artistas, muchos de ellos, que viven en situación de aislamiento cultural y que buscan el apoyo de otros artistas. Este próximo jueves, aquí en Bilbao, la Asociación Cultural Moving Artist presenta las jornadas Art Beyond Fire, encuentro sobre arte y riesgo. Moving Artist es una asociación fundada por la artista bilbaína Ixone Sádaba y el abogado Ignacio Rodríguez, que ha facilitado la movilidad de 30 artistas hacia zonas en situación de aislamiento cultural.
Eso es, el arte expresa emociones, sentimientos, ideas y percepciones sobre la realidad o lo imaginario a través de la creatividad humana y sin duda es una herramienta fundamental para la comunicación o la expresión de experiencias que a veces es difícil verbalizar. Así que hablamos hoy de Moving Art, como decías, con la fundadora, con la artista bilbaína Ixone Sábadaba. Ixone, eres además de artista, cofundadora y directora de Moving Artist International. Ya dice todo, ¿no? El título de la jornada, Arte y Riesgo. ¿Reflexionáis sobre la práctica artística en países en conflicto?
Así es. Una de las principales situaciones, bueno, una de las principales de muchas, pero una de las situaciones que se dan cuando hay un conflicto, un régimen autoritario o una situación humanitaria o política compleja, es el aislamiento, ¿no? Y bueno, y una de las formas de hacer daño o de aislar a una a una comunidad o a una sociedad es, bueno, a través de la cultura, ¿no?
Totalmente.
Entonces, bueno, pues Moving Artist lo que trata o de lo que tratamos modestamente es de poder apoyar la práctica artística para que esto no suceda.
¿Qué ofrecéis a los artistas de estos países en conflicto?
Bueno, pues Moving Artist empieza en el año 2017 y comenzamos haciendo residencias artísticas, siempre en ambos sentidos. Es decir, artistas de aquí, en concreto del País Vasco, viajan a zonas de conflicto o posconflicto, pero a zonas seguras. Es decir, cuando un país está en una situación de conflicto, a veces no todo el país está en esa situación o no todas las zonas. Y luego es importante también la situación de post-conflicto, es decir, cuando los medios precisamente o los focos dejan de estar sobre esa situación, qué es lo que pasa después, ¿no? Uh-huh. Esa zona deja de ser peligrosa, digamos, pero sigue siendo inestable. Y entonces para los artistas es muy interesante poder conocer cuál es la realidad de sus compañeros en esas situaciones, ¿no? Uh-huh. Y a los artistas de esas zonas que vienen hacia aquí, lo mismo, pero al contrario, ¿no? Poder vivir otra situación, poder coger aire también, porque también es importante poder respirar fuera de ese conflicto, fuera de esa zona de presión, y a la vez poder comunicar y dar voz al testimonio, ¿no? que ellos representan.
Tenéis ya una lista, ¿no?, importante de artistas internacionales que han podido desarrollar sus proyectos artísticos en Bilbao gracias a Moving Artist.
Sí, bueno, al final son 9 años. El tiempo pasa, ¿no? sin que uno se dé cuenta a veces. Y bueno, han sido un mínimo de 4 artistas por año, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, pues al final han sido ya unos cuantos los artistas que han tenido el programa, ¿no? O que han disfrutado de este proyecto de movilidad cultural.
El título de la jornada, que es el día 27, es Arte y Riesgo en Países de Conflicto. ¿El conflicto inspira?
Inspira, uff, bueno. Bueno, no creo que inspire como tal. Lo que sí creo es que al final obliga a hablar de alguna manera, ¿no?
Sí, en la creación se dice mucho en la música también, ¿no? Que quizá los momentos más tormentosos son los más creativos, puede ser.
Bueno, y porque uno tiene que posicionarse, ¿no? O sea, hay una cuestión política también detrás del conflicto y de posicionamiento personal, ¿no? Entonces, cuando se silencia una voz, pues lo que hay que hacer es generar pues otros espacios de para esa voz, ¿no? O sea, lo que o sea, no es tanto que inspire, sino que crea una urgencia.
El arte también es un medio de comunicación, trasciende las palabras y conecta lo emocional, lo espiritual de las personas, ¿no? Y se comprende a veces mejor el mundo a través del arte.
Eso es, y como decía, y de testimonio, ¿no? Cuando se silencian otras voces, pues a veces quedan solo esas, ¿no? Y que cuando son situaciones complejas de este tipo, pues a veces tiene que ser a través de la metáfora o a través de otras vías, porque no se puede hablar directamente, ¿no?
Y Sone Sadaba es una de nuestras artistas más importantes, una de las artistas del siglo XXI, porque ya perteneces a esta generación. Y bueno, tu medio ha sido la fotografía, performance, también instalaciones artísticas. Quizá recuerden esta exposición que has tenido en la Lóndiga Escala 1-1, con toda esa investigación fotográfica que has hecho, con todo el legado, tanto material como político, incluso en torno a la central nuclear de Lemoiz. ¿Qué te atrajo de esto?
Uf, bueno, primero gracias por lo de importante, que no...
Sí.
No lo soy. Y bueno, pues la exposición de Escala 1-1 se llamaba así, sobre la central nuclear de Lemoiz, ¿no? Sobre las ruinas que nazcó una centroa.
Ahí se veía el abandono, ¿no? El deterioro de cómo está aquello.
Sí, bueno, lo que me llamó la atención es que es un elemento que ha cruzado nuestra historia reciente, ¿no? Desde el más profundo franquismo hasta nuestros días y ahí sigue, ¿no? Entonces sí que lo utilicé un poco como un hilo, ¿no? Del que tirar para poder hablar de nuestra historia, bueno, de nuestra historia contemporánea, ¿no? Uh-huh. A través de la fotografía y a través de esas ruinas, pues que ahí siguen, ¿no? Y bueno, y supongo que ahí se ve también un poco, pues, la dimensión social también de mi trabajo, ¿no? Que a veces te digo, bueno, pues por un lado está Moving Artist y luego por otro lado está mi trabajo como artista. Claro, y luego pues me doy cuenta de que hay una dimensión social en ambas en ambas dimensiones, ¿no? Que uh-huh. Que bueno, que une los dos trabajos o las dos facetas, digamos.
Y Sonia, no sé en qué estás ahora, personalmente. ¿Algún proyecto?
Uf.
Hay muchas cosas.
Pues sí, unas cuantas. Sí, ahora mismo estoy haciendo un proyecto sobre infraestructuras hidráulicas para el MITECO, para el Ministerio de Transición Ecológica. Y bueno, con clases en la universidad y alguna cosita más por ahí.
Muy bien. Pues muchísimas gracias. Invitamos a asistir a esta jornada, ¿verdad? La que vais a celebrar el día 27 en el Palacio Euskalduna, con este título, Encuentro sobre Arte y Riesgo, que nos acerca de alguna forma al arte en situaciones de conflicto y esta acogida que hacéis a artistas que vienen de estos lugares conflictivos. Gracias, Isone.
Así es, allí os esperamos. Muchas gracias.
Venga, hasta luego, gracias.
Hasta luego, buenas tardes.